Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero. Estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén?
Saludos, muy bien. Mariel, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muy feliz porque hoy tenemos a un invitado muy especial, Jorge Ortiz. ¿Cómo te encuentras, Jorge?
Todo súper, Mariel. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, de este lado. Y como ya sabes, y lo estuvimos hablando, nuestra versión en inglés, como siempre, nuestro equipo de producción nos trae preguntas interesantes. Y esta vez la pregunta es bien fuerte. Si ustedes pudieran colocar en una cámara del tiempo tres artículos sin límite de espacio que representen un legado a futuras generaciones, ¿qué colocarían?
No fue un viaje en el 30s. Vamos para allá.
Exactamente. Mira, a ver, porque dale tu primero.
Pues mira, tres artículos que yo entiendo son bien importantes, yo creo que para futuras generaciones. Yo diría, primero, un televisor, pero de los CRT.
Mm-hmm.
Hay que enseñarle a la gente que antes lo que había era bien diferente. La tecnología, Tacho, sí, la tecnología ha avanzado, una cosa ridícula, y con lo rápido que avanza. Yo creo que eso es como que el punto ahí de ese artículo. Otro más, fíjate, sería probablemente el libro de Lord of the Rings, los tres libros. Perdóname, no mencioné The Hobbit, pero los tres libros de Lord of the Rings, porque yo pienso que es una de las historias de ficción más completa y que trae unos elementos excelentes de historia que son bien compartidos a través de historias universales. Y fíjate, el tercero estoy un poquito trancado porque no sabría qué otro artículo es sumamente importante para ello. Entonces, así que mientras pienso, déjame pasarse la Rubén un momentito.
Claro que sí.
Vale, vamos a tratar de hacer, eso me gusta, vamos a tratar de hacer una combinación de cosas. Lo primero que se me ocurre sería la grabación de un discurso que dio Steve Jobs en la grabación de lo que fue Stanford hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Ya él falleció, antes de que él falleciera. Y ese discurso que él dio siempre ha sido muy impactante para mí. Básicamente, en resumen, él menciona que debes de approach, o sea, tu sentir de la vida debe ser tan impactante como saber que vas a morir. O sea, que trabaja todos los días en las cosas que realmente te apasionan, trabaja todos los días en las cosas que son importantes para ti, no en las de otras personas, que es muchas veces lo que hacemos. O sea, hacemos lo que nuestros papás quieren o lo que nuestro jefe nos dice, etc. Esas cosas tienen su lugar, pero al final del día tienes que recordarte que es más importante eres tú en tener el éxito que vas a buscar tener en tu vida, sea personal o sea profesional. Así que esa grabación sería importante para mí. Tenerla ahí. Me gustó tu sugerencia del televisor y que fuera específicamente CRT en vez de los LED que son ahora tan famosos.
Sí,
eso es impactante. Fíjate, yo he leído muchos artículos y dicen que la invención más impactante para el ser humano ha sido la invención del aire acondicionado. No sé por qué, o sea, sí sé por qué, pero me impactó cuando lo leí por primera vez. Dije, ¿pero por qué? Y después le di más cabeza. Y es uno de los aditamentos que nos ha permitido vivir en más partes del mundo, hay partes donde antes eran demasiado cálidas y difíciles de sobreponer, y eso nos ha, como raza humana, nos ha permitido expandir y crecer y todo. Así que no es que quiera poner un aire acondicionado allá adentro, pero el concepto del televisor, como lo dijiste, pues ya es la idea detrás de que los cambios en tecnología pueden ser tan repentinos y tan impactantes, es algo que debemos de poner dentro de la cápsula. Y creo que igual que tú, estoy un poco trancado con qué tercer aditamento, ¿verdad? O no, o qué artículo no pondría. Así que, Ariel, ¿qué tercer artículo pondrías?
Bueno, yo colocaría en mi cámara del tiempo un álbum de fotos, de memorias, de cosas que hayan pasado ese año en mi vida y en general. Una cajita de semillas, de frutas exóticas. Una cajita llena de semillas de todo tipo de frutas. Y una navaja suiza.
Ah, tiene una baja suiza, muy bien.
Te fuiste a lo práctico.
Sí, por si
Nosotros nos fuimos
acaso.
bien idealistas, te fuiste directo a lo práctico.
Tengo que sobrevivir así con una navaja suiza.
Exacto.
Por si acaso.
Fíjate que ese, lo de las semillas, no sé si lo saben, pero hay un lugar en el mundo que está, creo que 30 o 40 pisos, ¿verdad? Bajo tierra, o sea, 200, 300 pies. Donde están manteniendo semillas de todas las plantas de la humanidad, por si alguna vez nos destruimos, alguien pueda volver allí a replantar el mundo entero.
O sea, me encanta esa idea porque si nosotros tuviéramos lo que sería especímenes de los tiempos de los dinosaurios, cosas así, a lo mejor nosotros podríamos descubrir hasta nuevas medicinas, nuevas, como que tratar las condiciones con cosas que ya ni existen, cosas que a lo mejor en un pasado nos eran vitales al ser humano.
Claro.
Así mismo.
Así es, y todos sabemos que cuando se empezó a sembrar semilla, cuando se empezó a producir todo, se hizo todo ese proceso, hubo una revolución en el mundo de un cambio. O sea, antes de eso todo el mundo comía lo mismo y había muchas enfermedades, pero a partir del descubrimiento, el saber utilizar las semillas correctamente, hubo muchísimos cambios en el mundo. Entonces, las semillas son indispensables.
Yo me voy con yo me voy a robar tu idea y yo pienso que las semillas también deben ir en el time pack.
Ese es tu tercer artículo, entonces.
Sí,
Sí,
yo me
ya,
acerco
ya
a la tercera
decidimos, la
idea.
semilla va.
Definitivo.
Aprobado.
Excelente pregunta. Excelente pregunta. Guay, guay.
Bueno, vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. Jorge, por favor, ¿nos puedes compartir a nosotros cómo descubriste tu pasión por la tecnología?
Pues mira, mi pasión por la tecnología viene, yo creo que digo, no creo, yo desde que soy pequeño, que mi abuelo me sentó por primera vez frente a una de sus computadoras IBM, de esas maquinotas gigantes, grandes, que solamente lo que tenía era una pantalla en negro con flasheando, ¿verdad? Lo que sería algún colorcito verde o blanco en arriba, ¿verdad? Y entonces tú ponías los comandos y de ahí entonces es que todo se hacía. Me acuerdo mucho que él se pasaba arreglando las computadoras y siempre me estuvo bien interesante cómo él ¿verdad? Manejaba esos equipos y cómo él mismo, por su propia, ¿verdad? Por su propio conocimiento que él iba cogiendo, cómo iba mejorando y todo esos sistemas. Y me acuerdo que él tenía un cuarto lleno, pero lleno de computadoras, todas desmontadas y todas piezas y diferentes cosas. Y me acuerdo cómo él hacía Frankensteins completo con todos esos equipos. En verdad, yo digo, desde ese momento, desde esa pasión que él me presentó, pues sale entonces mi pasión de la tecnología.
Me acabas de recordar cuando llegué a la universidad por primera vez, hace ya 30 años, un poquito más de 30 años, y yo en la escuela secundaria, en high school, nunca tuvimos computadoras. Había un computer lab, pero muy recién, y nosotros ni le prestamos mucha atención, aunque ya yo tenía ya mi pasión por la tecnología muy, muy avanzada dentro de mí. Pero llegué a la universidad y me encuentro con con que en el laboratorio de computadoras tenían IBMs y tenían Apples. Y mi compañero en la fraternidad tenía una IBM y yo al principio no la sabía ni usar. Pero llegó, y, no te, y yo no tenía mi propia computadora, así que llegó a la. Tenía que escribir un papel y él me dice: Bueno, usa mi computadora. Y yo me di a la tarea de aprender a usarla. Y siempre, nunca se me olvida el cuadradito verde flashando en la computadora toda la noche. Y siempre nunca se me ha olvidado ese compañero, Jeff Kellum se llama. Gracias, Jeff. Porque yo me quedé como hasta las 3 de la mañana escribiendo eso en su cuarto, y era un cuarto pequeño, incómodo. Y él durmiendo y yo escribiendo, taca, 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 y en esos keywords que hacían un escándalo. Digo, todos los keywords siempre están siendo ruidosos, pero en ese momento eran más
Mecánico.
ruidosos todavía. Sí, eran más ruidosos todavía. Y yo me sentía tan avergonzado de que era tarde en la noche y él estaba ahí durmiendo, pero él durmió y yo terminé mi papel. Así que cuando mencionaste la pantallita con el cuadrado verde, me acordé muy bien de esa memoria tan intensa. Y como mencioné ahorita, pues saludos a mi gran amigo Jeff Kellum, que de verdad tuvo esa paciencia. Yo creo que él era 13 años ya o cuarto año en la universidad, o sea que él estaba ya por terminar la universidad. Y yo empezando novatito, acabadito de llegar, y él me presta su computadora ahí. Es uno de los momentos donde yo digo, espérate, estas computadoras tienen que ser algo más allá que lo que yo estoy viendo.
Y yo pienso que lo que tú nos mencionaste, nos has mencionado, ¿verdad? En el episodio en inglés y también pues, entre nosotros, que siempre es alguien que, ¿verdad? Nos siente en ese momento y nos inculca ese, no siempre, pero la gran mayoría de las veces siempre es como que una persona que nos inculca, ¿verdad? Esa pasión.
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, uno tiene que tener, ¿verdad? Mira qué bonito las cosas que hemos dicho hoy, o sea, una semilla, ¿verdad? Pues uno siempre tiene esa semilla, pero tiene que haber alguien que le echa agua, que la hace crecer, que lo convierte en una planta, tú sabes. Y a veces no es tan idealista como uno piensa. O sea,
Claro.
en inglés hablaste, ¿verdad? De cómo tu abuelo que te influenció un poquito diferente de la manera que lo mencionaste ahora en el español. Y uno lo ve hasta romántico, pero no siempre es así. Hay momentos donde esa situación, esa semilla florece bajo presión y bajo fuerza. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso mío en la universidad, bajo la presión de tener que escribir un examen y alguien me presta la computadora, de momento, ok, aquí hay algo más que uno tiene que mirar.
No hacer.
Entonces, va a ser muy raro en la vez que de uno solamente que pasan esas cosas.
De acuerdo.
Exacto. ¿Ustedes cuál entienden que serán los adelantos tecnológicos que estaremos viviendo en los próximos años que podrían ser revolucionarios?
Ciberseguridad. Ese yo creo que es la contestación más completa en mi forma de pensar, pero yo pienso que lo que estamos viendo ahora es que nos dimos cuenta que progresamos tanto en la tecnología tan rápido que se nos olvidó asegurar que esa información que estamos nosotros ofreciéndole, ¿verdad?, al mundo entero, es mucho más importante de lo que se veía antes, porque ahora mismo estamos viendo como la seguridad, ¿verdad?, en lo que son las transacciones, bueno, todo se hace online hoy en día, ¿no? Así que vemos que esa seguridad se ha quedado un poquito atrás y lo que son los movimientos de defensa de networks es lo que se está moviendo ahora mucho.
La privacidad es algo que hemos permitido en intercambio a ciertas funcionalidades que se pierda. ¿Okay? Hay una frase, no sé quién la ha dicho, pero creo que ya está en el cielo común. Ya no, tal vez no se atribuye a una persona específica, pero el concepto es que si el producto es gratis, entonces tú eres el que traes el valor. O sea, a ti es el que te están usando para
Sí.
obtener valor. Y eso todos nos hemos acostumbrado a que, pues Gmail es gratis, o sea, el mail es gratis, que WhatsApp es gratis, Facebook e Instagram, pero no es gratis. Estás intercambiando tu privacidad por el uso de esas aplicaciones. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente Tienes que ir a tus settings de Facebook y en Instagram, en todos estos programas y asegurarte que no permites que tu información sea usada y compartida apropiadamente, porque esa es la base de esto que estás hablando de cybersecurity, o sea, de la seguridad. Mientras tu privacidad esté no necesariamente violada, pero usada, ¿okay? De una manera que tú no tienes control sobre ella, pues le estás permitiendo que no se, o sea, que no haya la misma seguridad que uno piensa. Y yo sé que estás hablándolo en la parte tecnológica, ¿okay? Pero lo estoy diciendo como una fundación, el concepto de la pérdida de privacidad, pues entonces nos hace sentir que no tenemos que proteger bien nuestros passwords, que no tenemos que proteger nada, si total, ya estamos compartiendo las cosas que son importantes para nosotros. Así
Claro,
que,
no,
yo.
y disculpa, sí, continúa, Rubén.
No, dale, dale.
No, no, que yo quiero también, me encanta esa todo lo que dices, porque es la verdad, es la pura verdad, que nosotros, por la conveniencia de todo, hemos simplemente dejado que la información fluya, y seguimos apretando acepta todo lo que nosotros vemos, y ya es una costumbre tan grande que no se lee ningún contrato, o sea, todo es hasta en la vida normal, ¿verdad? Hasta en la vida regular, cuando vas a comprar una casa, vas a comprar un carro, ya nadie lee los contratos, porque ya estamos tan acostumbrados a acepta, 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 que se nos olvida. Y lo que tú dijiste es súper importante, es que los settings de privacidad, hay muchos de ellos que existen, porque ¿verdad? Ese es, en el mundo acá americano es bien diferente a lo que es el mundo europeo, porque en el mundo europeo ya ellos toman esa seguridad mucho más en serio. Y pues entonces ellos han obligado que haya muchos settings de seguridad, de privacidad, que nosotros no sabemos. Mucha gente no se da cuenta que no puede meterse en los settings de Facebook y decirle: mira, Facebook, yo no quiero que tú compartas mi privacidad con terceros o mi información con terceros. Yo quiero que se comparta lo menos posible. Algo que a mí me digo que es una pequeña frustración, porque lo veo mucho, y en Facebook específicamente, es que tú tienes una opción en Facebook que mucha gente no sabe, que es que ellos te ordenan las cosas por prioridad, ¿verdad? Por la highest priority. Lo que pasa es que la prioridad, tú no sabes cuál es la prioridad que ellos están hablando, si es la tuya o la de ellos. Y ese es el default, ese es el default que todo el mundo ve. Entonces, me ha pasado que yo quiero ver un comentario un poquito contrincante, a ver cuáles son las ideas oposicionales, ¿verdad? Y no existen. O sea, no existen, porque cuando me pongo a buscarlo, Facebook decidió: no, no, esas ideas no son las que tú deberías, las que tú deberías ver. Y cosas así, pequeñas cosas así, entiendo que es lo que estamos hablando, y lo que tú tienes toda la razón. O sea, esa conveniencia de poder simplemente decirle a Facebook: ay, Facebook, yo quiero ver estas cosas, y que Facebook decida por su propio lado: ah, pues yo pienso que tú quieres ver estas cosas, y te las da. Muchas veces es correcto, pero ¿qué estamos intercambiando ahí, no?
Exactamente, exactamente. Y el punto específico que mencionaste, entonces, si yo quiero ver un punto de vista diferente y no me lo estás trayendo a relucir, pues entonces me quedo siempre pensando en un círculo donde todo el mundo piensa igual. Y eso no es necesariamente la mejor manera de conducir nuestros días a día. Siempre hay valor en escuchar diferentes opiniones que nada en uno. Ahora, específicamente hablando a la pregunta, en términos de que pronosticamos, ¿verdad?, que pueda ser más importante, o que pueda haber en avances tecnológicos. Sin duda alguna, como dijiste, todo esto de cybersecurity es algo que tiene que avanzar fuertemente, y creo que va a ser así. Pero no creo que al final del día vamos a decir: los avances de cybersecurity nos llevaron a la tecnología, ¿verdad?, nos llevaron a un futuro mejor. Yo estoy titubeando ahora mismo en el concepto de todo lo que hablan con el metaverse y la realidad aumentada. Creo que eso sí tiene un futuro, pero no sé si es algo que sea tan impactante como podría ser. Yo, y Disa Analytics es prueba de eso, yo pienso que los avances tecnológicos van a venir en cómo vamos a incorporar la tecnología para ayudarnos a nuestro día a día. con herramientas como lo que dice Analytics para la salud, pero yo creo que van a haber herramientas de esa índole para nosotros en el uso personal de las cosas que nosotros hacemos. O sea que podemos mirar un futuro dentro de 20, 30 años donde muchas de nuestras decisiones vayan mano en mano con lo que una computadora nos esté diciendo que es lo mejor para nosotros. Y siempre tendremos la oportunidad de darle, ¿verdad?, override y decir, no, yo prefiero hacer esto. Y eso se ve hasta en las películas de hace mucho tiempo con Star Trek, particularmente más que Star Wars, donde Spock es el personaje que es muy lógico, todo tiene que funcionar de una manera y él sabe hasta calcular en su mente las probabilidades de que algo tenga éxito o no tenga éxito. Entonces, se lo dice a... Ay, me fui en blanco con... Estoy recordándome del actor William Shatner, pero ¿cuál es el personaje?
Ese es
Kirk, Captain
Kirk.
Kirk. Exacto. Él le dice a Kirk, eso no va a funcionar. Y Kirk, mírame, ¿verdad? Déjame ver, ves que lo voy a lograr. ¿Entiendes?
Sí.
O sea que yo pienso que eso es lo que vamos a empezar a ver. Y uno dice, bueno, Rubén, pero ¿cómo vamos a dejar que las computadoras hagan? Pero es que ya lo estamos viendo. O sea, donde antes tú hacías una guiada, y para los que están escuchando, ahora mismo precisamente estoy en el carro guiando y tengo el GPS. El GPS me está diciendo a dónde voy a ir. Porque la mejor ruta la sabe el GPS, no la sé yo. Okay, como humanos no tenemos la capacidad de hacer ese cálculo tan adecuadamente. Por muchísimos años mirábamos un mapa y cogíamos las rutas equivocadas, okay, pensando que íbamos a llegar de la manera más rápida. Ahora simplemente tú dejas que el GPS te diga cómo mejor llegar, okay, y lo usamos todo el tiempo y lo usamos hasta para en rutas que nosotros conocemos muy bien. Porque queremos que nos diga si va a haber más tráfico, si no hay tráfico, y si hay tráfico, mándame por la ruta alterna.
Claro.
¿Okay? O sea que no, no, a veces la gente piensa, esto es demasiado distópico, ¿verdad? Que la tecnología me esté diciendo lo que voy a hacer, pero ya lo estás viviendo. Créelo o no, está pasándote todos los días y a toda hora. Ahora imagínalo de otra manera. Imagínalo donde tú tienes cinco reuniones, ¿okay?, a través de una semana. Y ya la tecnología ha aprendido que una de las reuniones, aunque la tienes programada para media hora, nunca realmente pasa en media hora. Siempre es una reunión, vamos a decir, con un socio de negocio que se extiende 45 minutos o una hora, aun cuando tú la programas para media hora. Pues ya la tecnología te diría, por favor, Rubén, déjate de, ¿verdad?, de seguir soñando. No te va a tomar media hora si tú sabes que siempre va a tomar, pues, que siempre te toma una hora. Así que la vas a programar y mi recomendación es que la programemos para las 2 de la tarde, un viernes, cuestión de que tengas todas las demás cosas ya terminadas durante la semana. ¿Okay? Ese es el mundo que yo, o ese sería el pronóstico que yo haría por el momento en términos de cambios de tecnología.
Y quiero hacer un apartado rapidito, porque es verdad que ese sería el mundo más, yo creo que más ideal, y donde la tecnología sea un ayudante, ¿verdad? No sea el controlante. Pero nada, quiero hacer el apartado rapidito de que para aquellos que no saben y que Rubén menciona, y yo para mí es importante, es que Star Trek y Star Wars, ¿verdad? Nosotros los comparamos mucho. Y hay que estar bien claro y o dejar de saber a la gente bien claro que Star Trek es science fiction, ¿verdad? Ciencia ficción, que eso es lo que dice la palabra, es ficción pero basado en la ciencia, ¿no? Sin embargo, Star Wars ya es science fantasy o fantasía de ciencia,
Fantasía, correcto.
que entonces pues se basa más en la magia y en lo mágico, no tanto en lo práctico, como tú mencionas.
Aunque eso no ha parado a nadie de tratar de crear un lightsaber.
Claro, definitivo. Y hay varios que más o menos
Está
funcionan por ahí,
cerca,
tan
tan
chévere.
cerca, tan cerca, cerca. Así que.
Ustedes saben que
Bueno,
Ana
María, no sé,
también.
ya veremos, lo miremos dentro de 5 años a ver cuánto nos estamos acercando. Yo sigo, o sea, sin duda alguna que la predicción de Jorge es certerísima. Esa va a pasar de calle. O sea, tienen que haber grandes avances en cybersecurity. Ahora vamos a ver cuán
Exactamente.
rápido llegamos a la mía. Porque la mía
Es.
viene también, pero hay que ver cuán rápido va a ser.
Vamos a ver, a mí algo que me ha parecido muy fascinante, bueno, que me enteré hace poco, es que las nubes, o sea, donde uno guarda información, tienen un espacio real en el mundo. O sea, hay un lugar destinado a que esos códigos, no sé si los códigos, estén físicamente. Existe ese lugar. Y eso me parece muy loco, porque yo digo, wow.
Sí, mira, yo soy súper tecnológico y todo. Para mí todavía lo que es la electricidad, para mí es magia.
Exactamente.
Yo no entiendo qué hacen los cables, yo no entiendo cómo funciona. Y lo puedo entender físicamente completo exactamente lo que está pasando. Todavía para mí es magia.
Cuando me encanta que digas eso de la magia, porque y hago referencia a Steve Jobs de nuevo, porque fue un momento mágico para mí cuando Steve Jobs enseñó en sus famosos keynotes que hacían uno o dos al año, enseñó la primera computadora funcionando con el Internet wireless. Yo me quedé, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser posible? Recuerdo que era una iBook, yo creo que él tenía una Rosita en el stage, en la tarima con él, y entonces empieza a loadear una página del internet y coge la computadora y la pasa por un hula hoop por el medio, como hacen los magos, ¿verdad? Que pasan para que veas que no hay hilos. Y yo, ¿qué es esto? Él está viendo el internet wireless, o sea, ¿cómo puede ser? Y total, es algo tan realmente fácil de internalizar tecnológicamente, ¿verdad? Que pues debió haber existido hace mucho antes. Y sin embargo, pues todavía en el momento en que él lo enseña, pues es un momento bien mágico. O sea que tienes toda la razón. Estas tecnologías, cuando uno las analiza, uno las puede empezar a entender, pueden realmente tomar capacidad de cómo funcionan y por qué funcionan, pero aún así sigue siendo mágico
Sí,
el concepto.
el mundo completo es mágico porque cosas pasan que uno no ni se imagina que pueden pasar y es como que wow.
Así
Bueno,
es.
mencionar la electricidad hace, qué sé yo, 3 años atrás, porque tal vez 5, pero no es mucho, donde ahora conectamos el teléfono y se carga pegado a un imán en vez de en
Sí,
el
sí,
cable. O
sí.
sea, eso es como que, wow, ¿qué es esto?
Una locura todo eso. Realmente los avances que hemos tenido han sido enormes y estamos seguros que van a llegar mucho más, que nos van a dejar sorprendido por la magia que llevan. Y tenemos un gran camino por recorrer y para conversar en el podcast. Así que eso fue todo por hoy. Gracias, Jorge, por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio.
Muchísimas
Bye.
gracias por estar, por invitarme.
Ahí nos vemos pronto.